reviews de más de 35 series en el momento. Esto es Series Arenulac.
And so it begins.
Hello, hello, hello.
Finally, they show up.
We were on a break!
Oh, is anyone there? Is the board on?
I can at least say hi.
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 Hey, Queen.
What the f*** am I f***ing doing here?
Y'all know what time it is.
This is a reset.
This isn't the same as before.
Maybe this is an opportunity to make it right.
Bueno, gente. Temporada 2.
No! 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 Please, no!
Ay, qué susto. ¿Qué pasa?
Oh, no, it is not!
Seven. Seven.
Yeah, I guess I can see it. Seven. Seven periods of school, seven beatings a day.
Muchachos, él es Pablo.
Full body chills. Feel. Goosebumps.
You missed me, didn't you?
I feel I am finally getting the hang of this podcasting thing, huh?
It's hard and it's brutal, and that's what makes it special.
I'm fired up, ready to go.
No, I'm saying.
Showtime!
You ready?
Let there be light.
Cameras. Action, please.
Series.
Are.
The new black!
Why gotta be black?
Temporada.
Seven.
Back again.
Let's start the show.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Arenulac. Yo soy Pablete y estamos acá para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos un episodio de La Ronda, donde vamos a hacer reviews de más de 35 series del momento. Así que, comencemos.
La Ronda de Reviews.
Hola, hola, ¿cómo va? Acá estamos en una nueva edición de la ronda de series Arenulac. Hace mucho que no hacemos una, así que tenemos muchas series para hablar. Van a ser más de 35, así que vamos a comenzar ya mismo porque tenemos mucho de qué hablar. Vamos a empezar por estas que terminaron para siempre. Ya vimos el último capítulo de todas estas series, comenzando por Euphoria, que vimos el final de la temporada 3, que si bien es la última, no se sabe bien si van a hacer otra. Creo que hay algunas ideas de hacer una próxima temporada, pero ya con otra generación de actores, y podría suceder. Yo creo que va a suceder, pero de acá a unos años, a muchos años, y cuando nadie la espere va a volver, así como pasó con True Detective. Puede ser que tengamos una nueva temporada de Euphoria, quizás sin Zendaya o con Zendaya, no sabemos, o con alguno de los actores de acá, pero bueno, en la ronda siempre ponemos pulgares arriba y pulgares abajo. En esta no sé qué decirles, yo creo que pulgares abajo por un montón de cosas que no terminó siendo un final tan satisfactorio, si bien la serie siguió siendo icónica porque, bueno, las actuaciones y las imágenes y todo fueron bastante icónicas. Esto de hacer una especie de homenaje a cineastas como Tarantino y películas del viejo oeste mezclado con Euphoria me pareció una muy buena idea. Me pareció que estéticamente sí funcionó, me parece que siguió teniendo cosas estéticamente muy buenas, el episodio de la boda y todo eso, pero claro, había como un detrás de escena que era muy evidente que no supieron sortear, que es esto de que los actores estaban se filmaron muy separados entre uno de otros y se notaba. Hay muchas escenas que están todos juntos que en realidad no están todos juntos, los actores estaban cada uno por su lado, algunos más desganados que otros para actuar, y las historias, no sé, tampoco me terminaron de satisfacer todas. El personaje de Candace Schaffer, que quedó totalmente apartado y casi ninguneado. Y bueno, Alexa Demi la rompió, creo que fue lo mejor de esta temporada de la serie, junto con, bueno, Zendaya, que su actuación es espectacular. Después, las despedidas de los personajes, no sé si me gustaron todas, casi ninguna. El último episodio fue más un episodio de Coleman Domingo que de Zendaya, y no sé, no me terminó de convencer. La música también, que bueno, después vamos a hablar, porque estoy bastante enojado con eso de meter a Hans Zimmer a hacer bandas sonidas de la serie, cuando tu serie ya tiene una dirección musical, una marca registrada en cuanto a la música, no cambias, porque si no, cambia todo. Y me parece de esto de dejar fuera a Labyrinth, me pareció como un gran error. No sé por qué lo hicieron, y con razón él se enojó, porque la verdad le hubiera dado como, no sé, otro sentido, hubiera mezclado lo moderno con el lejano oeste y hubiera estado buenísimo. Pero no, decidieron meter a Hans Zimmer, que hizo todo como más cinematográfico, pero al fin y al cabo no hay ningún tema musical que se destacó, en ningún momento musical que sobresalió, que lo mismo le pasó a otra serie que ya vamos a hablar. Y bueno, terminó, no sé, quedando con gusto a poco, la verdad, este final de Euphoria, y con todo lo que costó hacerlo y venderlo y demás, más allá de que haya tenido rating o no, no sé, le ponemos pulgares abajo, no nos gustó del todo. Quizás hagan una cuarta temporada, o quizás otra película, quién sabe, porque están más de moda hacer eso, pero no sé, seguramente cambien los actores. Estaría bueno que hagan eso, así como fue Skins, que Euphoria está muy basado en Skins, sobre todo en la estructura narrativa y todo eso de un capítulo, un personaje. Podría venir una nueva generación de Euphoria y convertirse como en un clásico. Creo que estaría bueno. Bien, otro que terminó es Hacks, y acá una cosa nada que ver, una temporada 5 espectacular, muy bien hecha, sin episodios de relleno, las actuaciones espectaculares de Jean Smart y Hannah Einbinder, el final emotivo, un 10 de 10, quizás el único episodio que no me gustó es el de Amazing Race, que fue como un... no de relleno, pero bueno, fue para incluir un poco a la hija, para darle una especie de final al personaje de la hija, que tampoco era tan importante ni tan interesante la narrativa de ese episodio. Pero bueno, todo lo demás y el final especialmente fue excelente, así que felicitamos mucho a Hacks. No hay mucho que decir, más que la vean, que está espectacular, se van a divertir, se van a morir de risa. Y bueno, la verdad que vamos a extrañar mucho a estos personajes. Creo que Jean Smart se va aparte con 4 de mis ganados y quizás 5 este año. Así que bien por toda la gente de Hacks, que fue la verdad espectacular toda esta temporada final. Hablando de otra temporada 5 final, tenemos que hablar de The Bear, que la verdad, bueno, a Hacks le ponemos pulgares para arriba, por supuesto, y a The Bear's deber le tenemos que poner pulgares para abajo. La verdad, si bien me gustó dentro de todo, porque ya estamos muy encariñados con los personajes, me gustó cómo terminó de alguna forma, los dos últimos episodios están muy buenos, pero la verdad que esta última temporada debería haber sido una película, porque como todo un episodio que sucede en un día o dos como máximo. Y bueno, los episodios se sintieron muy cortos, como que estaban alargados para que lleguen a los 8 episodios que fueron. Y nada, eso, creo que en una película hubiera cerrado un poco más lindo, una película de 2 horas si querían, o un poquito más. Hubieran hecho lo mismo y hubieran quedado bien. Pero bueno, se notaba mucho que estaban estirados los episodios, que estaban cortados como para solo para alcanzar el número de episodios. Y bueno, los dos últimos sí hay que decir que están espectaculares, que obvio la pasamos bien porque queremos mucho a estos personajes y los vamos a extrañar, pero bueno, al final terminaron dando la razón de que el deber debería haber terminado en la temporada 3 como mucho, o quizás en la 2, y que todo lo demás fue un alargue en vano, y es una lástima porque es una serie espectacular, con muy buenas actuaciones, los personajes estaban muy buenos, y bueno, nada, una lástima que haya terminado así, pero bueno, va a ser recordada, creo que hay pocas series de esta temática que llegaron al éxito como de ver, así que bueno, igual le ponemos pulgares abajo. Ah, y de esto quería hablar, de Hans Zimmer, que también está metido acá, cambiaron la música, que habían encontrado un equilibrio perfecto entre la música indie, de rock, de los 90, con esta serie, que era como muy una marca personal de la serie, y en esta temporada no le cambiaron para una cosa medio más electrónica, qué sé yo, como que le cambió todo, le quitó como todo el sentimentalismo y la calidez que tenía la música, que tenía de ver, para convertirlo en algo medio electrónico, medio cinematográfico, medio grandilocuente, que en muchas escenas la verdad que distraía un montón, y es una pena porque nada, eso también arruinó un poco esta última temporada. Así que nada, sí, y ya saben, si tienen una serie, ya tiene una identidad musical, no cambien en el último momento solo porque viene un gran compositor como Hans Zimmer o como cualquier otro a meterse y a hacer como de las suyas. Por más que sea el mejor musicalizador del mundo, quédense con lo que crearon todos estos años. Y nada, pero bueno, me enoja la verdad. Pero bueno, eso fue The Bear, la temporada 5, que le ponemos pulgares abajo. La temporada 4 de Envidiosa, no sé, le ponemos pulgares al medio, me parece. Creo que hizo unas cosas bien y otras no tan bien. No fue la mejor, eso sí hay que decirlo. Hubo muchas críticas a la actuación de Esteban Lamote de esta temporada, bueno, como siempre, la verdad. Me parece un poco exagerado. Es algo que se hace mucho en estas series de comedia, ¿no? Después de que la pareja termina junto, de comedia romántica digo, después de que la pareja termina junto, le meten un hijo y bueno, cambia la dinámica y con eso es toda una temporada, pero no la temporada final justamente. Creo que no sé si estuvo tan bueno, pero la terminaron salvando las actuaciones y que Griselda está muy bien. Me gustó verla en ese rol porque era entretenido y divertido. Al principio pensé que iba a ser un bodrio, pero no. Fue realmente entretenido. Y sí, medio que las amigas en toda esta temporada quedaron medio desdibujadas. La hermana es como la única que tiene una historia un poco mejor, pero tampoco tanto, y las amigas, nada, quedaron relegadas y no sé, me parece que no tuvieron el final que se merecían las amigas. Y después todo lo otro me pareció que estuvo bien, el final y la escena final de ella en su vida a un camión de la basura, me pareció que estaba bien. Pero bueno, no se sintió la verdad como una temporada final, creo que podrían haber hecho una más o una película también acá para cerrar un poco más las historias y que, no sé, le faltó como una pequeña vuelta de tuerca más. Así que bueno, el puntaje sería como un 7 más o menos, así que pulgares al medio, casi para arriba, pero bueno, eso fue la temporada 4 Envidiosa. Y después, por último, la otra serie que vimos al final en estos meses fue The Boys, que terminó con su temporada 5, que tampoco fue la mejor, la verdad, salvo los episodios finales. Si me preguntan cómo termina, cuál es la escena final, la verdad no me acuerdo, y eso no habla bien de la serie, más allá de que yo, la verdad, no soy muy amigo de esta serie porque no me gustan mucho, no me llegan las actuaciones, esa es la verdad, nunca me llegaron mucho las actuaciones de esta serie, siempre me parecieron como medio malas incluso, muchas de ellas. Y bueno, no, nunca terminé tampoco de conectar mucho con los personajes. Me parece que conecté más con los personajes de Gen X. Y bueno, creo que recuerdo mucho la muerte de spoiler alert, de Frenchie, y la muerte de Homelander, que estuvieron buenos esos episodios. Pero bueno, esta serie va a ser recordada más que nada por la visión y el paralelismo que hacían de lo que estaba pasando en Estados Unidos, que eso me parece que lo hizo muy bien, y me parece que ese es el éxito por el cual la serie se hizo exitosa, y valoramos eso. En esta metieron lo religioso y la política, que tiene mucho que ver con lo que está pasando en Estados Unidos también, o hacia dónde está yendo. Muchas veces habló mucho de la política estadounidense, y muchas veces vaticinó lo que iba a suceder. Y bueno, Anthony Starr también estuvo espectacular como Homelander, y me parece que se merecía un poco estar entre los nominados, pero bueno, en los Emmys es muy difícil que una serie de superhéroes así de fantasía quede nominada. Un actor de esta serie, creo que sí destacó mucho su papel de villano. Y bueno, también le pondría pulgares al medio más por lo que significó. La temporada 5 sería pulgares abajo directamente, porque tampoco tuvo un final muy satisfactorio para todos. Así que mal ahí por The Boys. A diferencia de las otras, esta sí se sintió como una temporada final, porque estaba todo concluyendo, y me parece bien igual que la terminen acá, porque ya la historia no daba para mucho más. Igual 5 temporadas, como la mayoría de estas series, bueno, salvo Euphoria, me parece una serie exitosa que haya durado tanto. Si tu serie llegó a las 5 o las 4 temporadas, está muy bien, porque quiere decir que algo de éxito y algo de impacto tuvo, así que bien por ello. Hablemos de miniseries que estuvimos viendo, que son tres. La primera es una muy pochoclera, es I Will Find You, esta serie de Harlan Coben, que está protagonizada por Sam Worthington, el de Avatar, y Brit Lower, la de Severance. Y también está Milo Ventimiglia, Logan Browning de Dear White People, Chip McBride, de Boston Legal y Doctor House, y Madeleine Stone, que bueno, nosotros la conocemos como la gran villana de Revenge, y también estuvo en It últimamente, así que me gusta mucho que esté teniendo muchos trabajos. Y no me acuerdo en qué otra serie la vi también hace poco, haciendo personajes chiquitos o de madre muy diferentes, y me parece que está bien que tenga trabajo, me gusta mucho su actuación. Y bueno, esta serie que habla sobre un niño que fue asesinado por su padre, el padre que es Sam Worthington va a la cárcel por esto, y en un momento, después de muchos años, su cuñada llega con una foto donde parece que es él, el niño, que está vivo, y ahí bueno, él decide escapar y mueve en cielo y tierra para buscarlo. Y nada, me parece una serie muy pochoclera, muy al estilo de All Her Fault también, porque es bastante adictiva. Harlan Coben tiene como este tipo de series así, basadas en libros, como Inocente, que me gustó mucho, y lo pueden ver en Netflix también. Y nada, lo vi súper rápido, la verdad no tenía muchas ganas de ver ese tipo de series, y aún así me atrapó. Y las actuaciones también, es entretenido, se le pasa rápido. Así que te podemos pular hacia arriba, me parece que está muy bien. No sé si va a ser muy recordada igual, va a quedar como un poco esas series del montón. Pero está bien para pasar el rato, para los que no saben qué ver en Netflix, que últimamente pasa eso, me parece que está bien. Otras dos que vimos que tienen que ver con el universo LGBT, que hablamos de estas dos en el episodio LGBT, que es el anterior al anterior, el 707, pueden ir a ver ahí para ver donde hablamos más profundamente sobre las series, sobre estas miniseries, pero bueno, igual las vamos a nombrar acá. Half Men, esta serie del creador de Bebé de Reno, protagonizada y escrita por el creador de Bebé de Reno, que también me hubiera gustado que esté mucho más nominada de lo que estuvo en los Emmys, pero bueno, es una serie británica también, así que nada, lo único que nominaron es a Richard Gere, Jamie Bell creo que se merecía también, y los actores que hacían de ellos de joven también me parece que estuvieron excelentes, más allá de que no se parezcan en nada, Stuart Campbell y Mitchell Robertson hicieron un papel excelente. Y bueno, después la serie es bastante cruda, ambas dos, esta y la que vamos a nombrar después, son bastante crudas. Creo que iba muy bien la serie hasta que llegó el final y un poco se pasó de gore, de alguna forma, decir, le podemos poner ese adjetivo a lo que pasa en la última escena. Me pareció demasiado fuerte y como decía en ese especial que hicimos del episodio 707, creo que obviamente cada creador y escritor escribe sobre lo que sabe, y siento que Richard Gere tiene como, ahora que lo conocemos más profundamente por lo que nos mostró a través de sus series, tiene como un tema con esto de los abusos, la violencia y todo eso, como que está muy impregnado en su arte, y creo que está bien que lo sublime por sus series, pero claro, es una serie que no va a ser para todos. Creo que, sin embargo, está muy bien actuada, la rompen los cuatro en realidad, con las actuaciones, y es entretenida de ver, se ve rápido, son solo 6 episodios, y bueno, el final es una lástima porque venía bastante bien, pero bueno, esta relación tóxica llena de masculinidad frágil termina de la peor forma, y como decía, es un poco demasiado cruda y no sé si es para todos, pero igual le ponemos pulgares arriba por todo lo demás, por toda la serie. Al revés que pasan de ver, esta temporada, esta miniserie está casi completamente muy buena y el final no está tan bueno, pero bueno, valoramos mucho todos los otros episodios. Y con Tiptoe pasa un poco lo mismo. Otra serie que también me parece muy buena, que me parece que la tienen que ver, como todas las de Russell T. Davis, siempre también tienen un costado cruel. A veces se pasa de cruel con los finales, porque todos sus personajes terminan muy mal, por lo general, o en la muerte. Y esta, de verdad, duele muchísimo cómo termina su protagonista. Es muy crudo, él siempre está a favor de darte una cachetada de realidad, sea, como hizo en Years and Years, que bueno, hasta hoy seguimos hablando de la serie y de lo que pasa. También, así como The Boys vaticina las cosas que fueron pasando en la política y en el futuro y todo, en esta está más focalizado en la comunidad LGBT, los derechos y cómo la violencia machista y cómo la comunidad está en peligro por la violencia machista, así que nada, es bastante difícil de ver, sobre todo al final, que bueno, si bien te lo cuenta al principio de la historia, después de ver toda la serie se hace todavía peor y más crudo, y es bastante horrible y estás todo el tiempo en tensión, pero más allá de eso me parece como súper efectiva en cuanto a los temas que habla y los temas que quiere mostrarte de la realidad de lo que está pasando. Me parece que eso lo hace muy bien Rosette Davis, así que por eso le ponemos pulgares. Vamos a escuchar un tema de Tiptoe y después seguimos con
thank you.
Bien, ya pasaba Solitude de M83, una de mis bandas favoritas, por cierto, de la banda sonora de TikTok. Seguimos acá en la ronda de Series and the New Black. En este bloque vamos a hablar de series que terminamos hace poco. Vamos a comenzar con la más exitosa de todas, Widow's Ways, una de las series del año, o La Maldición de Widow's Ways, es de Apple TV. Así que no muchos la vieron, pero les recomiendo que la busquen por ahí. Se las vamos a dejar en el cafecito para suscriptores, para que la vean, porque es realmente excelente, una mezcla de géneros de los creadores de Parks and Recreation, que esta serie protagonizada por Matthew Rhys, que mezcla la comedia con el terror, este combo de géneros, que es una de las tendencias del año, estas series de terror, que van a seguir apareciendo por un tiempo. La rompieron este año y esta sin duda es el perfecto ejemplo. Es básicamente un catálogo de homenajes a películas de terror y bueno, y todos están excelentes. Matthew Rhys, ya que decirles, doble nominado por Widow's Ways y por la miniserie de Beast in Me, está nominado. Entraron casi justo en la fecha límite para los Emmys y la verdad arrasó. Más allá de que no habían terminado, creo que enviaron los primeros capítulos nada más para que estén nominados y los otros no llegaron a entrar. Y sin embargo, están bastante nominados. Tiene episodios buenísimos. Widow's Bay es básicamente una historia que habla de una isla que aparentemente tiene una maldición, que la mayoría de sus habitantes no saben, y Matthew Rhys, que es el alcalde, quiere que, bueno, la isla se convierta en un nuevo punto turístico importante y hace todo lo posible para esto, pero bueno, se da cuenta que la serie está bastante maldita. Quieren encontrar cómo resolver esa maldición a través de, bueno, gente que vivió ahí hace mucho tiempo. Empiezan a investigar y dan con esta maldición y cómo revertirla, pero en el medio, bueno, se van encontrando con que la isla se despierta y empiezan a aparecer diferentes tipos de monstruos y presencias y cosas así. Así que cada episodio es esto, ¿no? El monstruo de la semana. Y bueno, las actuaciones, que decirlo, está Kate O'Flynn, que hace Patricia, que bueno, es una de las actuaciones del año, la verdad. Y bueno, el episodio especial en el que aparece Matty Gilpin y Hamish Linklater, otro episodiazo también, y me gusta que esté Hamish Linklater en la serie, en una serie de terror nuevamente, así que bien por ellos. Y ambos están nominados también en Emmy por ese episodio. Está Stephen Root, que bueno, ni hablar de lo excelente actor que es. Kevin T. Carroll de The Leftovers, Jeff Hiller, bueno, entre otros. Nada, la rompieron con esta serie y si no la vieron, la tienen que ver. Le ponemos pulgares arriba, por supuesto. Widow's Way de Apple TV. Otra que también nos gustó mucho en su primera temporada es The Testaments, esta especie de secuela de Handmaid's Tale, el cuento de la criada, protagonizada por Chase Infinity. Y la verdad nos sorprendió, no le teníamos mucha fe al principio. Pero bueno, yo sabía que Chase Infinity la había visto actuar en One Battle After Another, así que confiaba bastante en ella, pero bueno, no sabía cómo iba a ser la serie y me terminó gustando, me terminó convenciendo, porque nos muestra como esta parte en la que no vimos, como una adolescente crece en Gilead, cómo es la secundaria en Gilead, qué cosas les hacen hacer a las mujeres. Vemos qué cosas les enseñan, cómo terminan siendo amas de casa o handmaids. Me gustó cómo que mostraran todo el detrás de todo ese sistema que no habíamos visto en el cuento de la criada. Y bueno, y también está Lydia, que nos gustó mucho, obviamente. Y vemos su origin story. Y bueno, Mayday también, que está presente. Y June, que también aparece en bastantes episodios. Ya en la segunda temporada no sé si va a aparecer tanto. Pero bueno, de alguna forma está envuelta en todo eso, en toda la serie. Y bueno, la serie trata básicamente de una chica que la reclutan, la de Mayday, para infiltrarse en este universo de Testament. en la escuela donde está la hija de June, justamente, bueno, para seguir investigando, para darle información a Mayday de lo que está sucediendo ahí adentro. Y nada, me parece súper interesante. Tiene mezcla cosas que me gustan mucho, que es esto de la secundaria y un drama bastante épico. Después toda la dirección de arte que de Hans Mitchell, que siempre me gustó mucho. Acá también está presente eso en la estética, en los vestuarios y todo eso. Y por supuesto después hay algunos dramas adolescentes. Y bueno, la verdad me gustó mucho, me pareció que se pone adictiva por momentos. Y por supuesto va a tener una segunda temporada, así que la seguiremos viendo. Bien para The Testament, si no lo vieron, esta está en Disney. Y me parece súper raro que esté ahí, pero bueno, está en Disney Plus, la pueden ver por ahí. Otra que se estrenó con una muy buena segunda temporada es The Four Seasons, que también la primera no sé si me gustó tanto, creo que esta me gustó un poco más. Acá de nuevo tenemos a estas parejas de amigos que salen de vacaciones. En la primera temporada, spoiler alert, el personaje de Steve Carell muere, pero acá en esta segunda temporada hay episodios especiales donde está Steve Carell que la rompen, así que están muy buenos. Para los que no saben de qué trata, son básicamente cuatro parejas de amigos que se juntan cada temporada, o sea, otoño, invierno, verano y primavera, para hacer un viaje, una juntada, un viaje con diferentes destinos. Entonces, cada temporada tenemos dos episodios, haciendo ocho episodios, dos en cada estación, digamos. Por eso se llama The Four Seasons. Y bueno, en esta, como les decía, está el episodio de Thanksgiving con Steve Carell, que es como un flashback. Y los otros episodios también están muy buenos. En un momento se van a Italia. Y también me gustaron mucho esos episodios. Tina Fey, Colman Domingo también son muy divertidos. Y voy a destacar especialmente a Marco Galvani, que está excelente en esta temporada, esta segunda temporada. Además de estar excelente físicamente, está excelente también como Claude en The Four Seasons. Así que le ponemos pulgares arriba, una comedia, se van a reír, la van a pasar bien. Muy bien por The Four Seasons. Otra que vimos es Mint, que está, sí que no la vio nadie. Es una serie de BBC. Que bueno, estaba viendo por ahí en las redes imágenes de esta serie y me interesó un poco a través de eso, porque eran unas imágenes muy medio surrealistas de ese tipo de series que no vemos hace mucho, y por eso me interesó. Pero después, cuando la vi, no sé si me interesó tanto, porque trata de... es una especie de crimen fantasioso surrealista protagonizado por Emma Laird. Está Lloyd Garner, que también es un músico que hace hip hop, y es una especie de Romeo y Julieta moderno entre familias de mafiosos. Y todo esto sucede en Escocia. Es una serie inglesa que sucede en Escocia. Fue parte de la Berlinale de series. Y bueno, si bien me gusta mucho la parte fantasiosa y esto de que sea una especie de Romeo y Julieta, las series sobre mafiosos, gangsters, no me gusta mucho. Si bien esta me interesó un poco más porque era como en otra ciudad, que sean escoceses. Y qué sé yo, un tipo de gangsters que no vemos muy a menudo, me gustó y me pareció original. No sé si es una buena serie para recomendar. Me gustó que incluyeron una historia gay en un momento que me pareció interesante. Pero bueno, después la parte de la mafia y esto de qué hijo va a suceder al padre y demás, no sé si me gustó tanto. Pero sí me pareció entretenida. Tiene como estos tintes, en cuanto a fantasiosos, tiene como estos tintes muy como Six Feet Under, por ejemplo, que hacía como, tenía escenas surrealistas que estaban muy buenas. Esta también tiene, y eso me parece que están bien hechas y las disfruté mucho. Pero no sé si disfruté tanto la historia en sí. Las actuaciones están bien y es muy cortita, se ve muy rápido, es una serie inglesa y que duraba muy poco los episodios, y que la vi súper rápido, me entretuvo, la pasé relativamente bien, me gustó la historia de amor y bueno, la vi y está bien. Le ponemos pulgares al medio. por la originalidad, sobre todo de hacer una especie de Romeo y Julieta moderno con tintes de fantasía. Otra que vimos es Your Friends and Neighbors, la temporada 2, que me gustó más que la primera. No sé si estaba para nominarla para mejor serie de comedia, no me acuerdo si estaba, o de drama, me olvidé, pero no estaba para nominarla ninguna serie de nada. Pero me entretuvo más que la primera temporada, por lo menos. La inclusión de James Marsden me pareció que le hizo bien a la serie. Algunas tramas un poco tiradas los pelos, pero sí me gustó que mejoraron algo que no nos había gustado mucho en la primera temporada, que es el personaje de Amanda Pitt, atravesando la menopausia, con todo lo que le pasa con su hija que no quiere ir a la universidad, y medio volviéndose un poco loca. Me gustó, me parece que ahí subieron a aprovechar mucho la comedia de Amanda Pitt, que estuvo muy buena. Y bueno, el personaje de James Marsden, que duró como, fue como bastante protagonista toda la temporada, y ese y su pica con el personaje de Sean Hamm, me pareció que estuvo bueno, su química también. Así que nada, me gustó mucho más que la primera, así que por eso le podemos jugar esa arriba, pero todavía puede mejorar más. Después, ¿qué más tenemos? Otra de Apple TV, que la verdad ya se convirtió, está bastante presente en cuanto a sus series y bastante bien ubicada en cuanto a las plataformas. Y ahora que tiene como este Juno A24, creo que es un muy buen combo, porque con A24 tiene todo ese costado más indie y más original en cuanto a las historias, y por el lado de Apple tiene como la plata para poner y traer a artistas muy famosos, como en este caso en la serie que se llama Margot's Money Travels, que fue uno de los éxitos también de estos meses, que bueno, estrenó su temporada 1, va a tener temporada 2, esta serie protagonizada por Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, está Nicole Offerman y Nicole Kidman también acá, medio invitada, pero aparece bastantes episodios y está bastante presente, que también me gustó mucho. Habla sobre una madre tratando de criar a un hijo sola, porque bueno, ella tuvo sexo con un profesor que un poco la dejó tirada cuando se enteró que estaba embarazada, y tuvo que criarla sola, y después el profesor quiere tener la custodia porque se entera que es su madre, o sea, el Fanning, está ganando plata haciendo OnlyFans, y ahí quiere recuperar la custodia, y bueno, es bastante complicado el caso, así que llaman a Nicole Kidman, que es una abogada que está muy bien en la serie también. Así que nada, es bastante entretenida la serie, me parece que habla otra de estas tendencias del año de series hablando de estas plataformas de sexo para ganar dinero rápido, y lo hace de una forma muy artística, y nada, me parece muy buena. El Fanning es genial, ya le conocemos por The Great, que la rompió toda, y es muy buena, es muy carismática, desde el momento único uno te pones de su lado, y la serie está muy bien hecha y es entretenida, divertida, es una historia bastante original. Y tengo que destacar mucho a la actriz Tadea Graham, que es de Sex Education, la conocemos, que está muy bien en la serie, hace como de la amiga que está ahí en la casa, que le gusta el cosplay, y me parece que es muy buena esa actriz. Esa sí me parece que hubiera estado buena una nominación, pero bueno, Margot's Money Travels es de Apple TV, así que le ponemos pulgares para arriba. Otra que estuvimos viendo es Not Suitable for Work, que es la temporada 1, creo que va a tener temporada 2, no estoy muy seguro, pero bueno, es otro de estos intentos de hacer series de amigos que parejan a Friends, en este caso bastante evidentes. Esta serie está creada por Mindy Kaling, que bueno, hizo un montón de este tipo de series. Esta es como su versión de Friends, dos grupos de amigos que viven enfrentados a través de un pasillo. Los actores no se los voy a nombrar porque no son muy conocidos. Quizás el más conocido es Jay Ellis, que la verdad la viene rompiendo en las series, más por su presencia que por su actuación. Pero bueno, desde que hizo Insecure, la verdad está en varias series, sobre todo estas de comedias, haciendo del galán. Y bueno, esto que les contaba, hay dos amigas que viven juntas, enfrentadas a tres amigos que viven juntos. Los amigos son diferentes, cada uno tiene como su trabajo distinto, y bueno, son chicos tratando de sobrevivir con su primer trabajo en la gran ciudad, que si bien me gusta que mucho de la serie en cuanto a los personajes femeninos está basado en su trabajo, no sé si me gusta tanto ese toque de Mindy Kaling que tiene, de que justo estas mujeres toda su vida giran alrededor de un amor al toque, las dos se enamoran de sus clientes o de su jefe y medio que pierden el rumbo solo y dejan todo por eso. Eso la verdad no me gusta tanto. Después todo lo demás me gustó, me parece que a medida que pasa la serie te vas encariñando con los personajes y después no puedes parar de verlo, querés que le vaya bien. Pero bueno, hasta ahí creo que hay series mejores que esta. Así que bueno, le ponemos pulgares al medio en este caso. Otra que vimos y en este caso nos sorprendió es Elle, que es como una especie de precuela de Legalmente Rubia, donde vemos a Elle en sus años en la secundaria, que esta historia comienza en California y por básicamente que su padre lo cancelaron porque es un cirujano que hizo unas malas praxis por ahí en California, medio que se tienen que ir a Seattle a vivir y ahí bueno, ella se encuentra con una nueva ciudad tratando de hacer amigos en una secundaria donde bueno, la onda de Seattle es nada que ver a la onda de California, es todo más oscuro, como que la gente ahí la mira bastante raro porque ella es como toda muy colorida y muy rosa y demás, y todos en Seattle son como más grises y más parcos. Y bueno, se tiene que adaptar y la verdad la pasé muy bien. La protagonista es Lexi Manitree, que la verdad se parece más a una hermana Olsen, pero no es para nada. Sí me gustó mucho que estaba muy bien la personificación. Creo que tiene muchas cosas del personaje del Legalmente Rubia, de Reese Witherspoon. Me parece que está muy bien la interpretación. Y después está la madre, que es June Diane Raphael, que también está muy bien, haciendo un personaje diferente a los que generalmente hace de una mujer bastante más ruda. En este caso, si bien es una girl boss, es como un poquito más retraída y más cálida. Bueno, que ella es una de las hermanas de Grace, de una de las hijas de Grace and Frankie. Seguramente la tengan por eso. Y bueno, también está Don Everett, que hace el padre, Don Everett Scott, que hace el padre de él, y una de las últimas actuaciones de James Van Der Beek, que me sorprendí, no me acordaba que iba a estar acá, y bueno, me rompió un poco el corazón verlo actuar en esta serie, que bueno, está muy bien, el personaje no es un gran personaje, pero bueno, me gustó que esté en la serie y que sea como una especie de despedida. No sé si hizo algo más después de esto. Que bueno, esa es otra cosa que quería decir de Euphoria, que me olvidé de decir, que me gustó cómo trataron narrativamente la muerte de los dos personajes de The Fez y del padre del personaje de Jacob Elordi. Me gustó cómo despidieron a cada uno de esos personajes. Me parece que estuvo bien. Y bueno, volviendo a él, me gustó mucho, me entretuvo. Para hacer una serie secundaria me pareció que tenía cosas interesantes y novedosas. Creo que el episodio, el anterior al final, si no me equivoco, es el que mejor está, porque está como muy conectado con lo que pasa en la película y me parece que lo hicieron muy bien. Así que bien por él y seguramente va a tener una segunda temporada. Esta es de Amazon Prime, el Prime Video. Otra que vimos medio on the side, no la vimos mucho durante su estreno y durante el boom, la vimos un poquito después, pero la vi bastante rápido, la verdad. Estoy hablando de Off Campus, esta serie que viene de estas tendencias de hacer series deportivas después de Hidden Rivalry, que gustó mucho. Salió esta, que también tiene que ver con el hockey sobre hielo, en este caso una historia de amor hetero, que también está basada en libros, en una serie de libros escritos por una mujer también. Elle Kennedy es la escritora que hizo estas novelas, que cada novela, si no me equivoco, también está focalizada en un personaje. En este caso la primera está focalizada en Hannah, que es la protagonista de esta temporada, protagonizada por Ella Bright, y Garrett Graham, que es el galán de la serie y de la secundaria, está protagonizada por Belmont Camelli. Y estos tampoco son actores muy conocidos. De hecho, ella es británica, tiene un éxito, hizo una serie de éxito, pero no es muy conocida acá. Y después está Mika Abdala, que es la mejor amiga, que es Ali, que ya se sabe que la temporada 2 va a estar focalizada en su personaje. Y bueno, la verdad es que me gustó, es otra bastante pochoclera. Me gustó que algunos arcos narrativos que tiene la serie me gustaron muchos, otros no tanto. Me gustó esto de que ella sea música y compositora, muy a la Taylor Swift, y él sea el capitán del equipo de hockey. Eso también es muy, muy Taylor Swift de la primera época, y me gustó que cómo trata el tema de un abuso que sucede en la serie desde una perspectiva diferente y original, si se quiere. Me parece que lo hizo muy bien. Así que nada, si no la vieron, me parece una serie más para ver en primavera, pero está muy bien. No sé si me voló la cabeza igual tampoco. Las actuaciones de las mujeres están mucho mejor que las de los varones. Eso sí, hay que decirlo. Pero dentro de todo se la pasa bastante rápido y es entretenida. Para los que les gustan las series de secundarias, les va a gustar esta también. Así que pulgares para arriba para Off Campus. Después también vimos dos series que tienen que ver con series de Marvel. Está Daredevil Born Again, que estrenó su temporada 2, que nos gustó mucho, sobre todo que vuelva a aparecer el personaje de Kristen Ritter, de Jessica Jones. Me gustó mucho su química con Daredevil, y bueno, y las actuaciones en general de toda la serie están muy buenas para ser una serie de Marvel, que la verdad no están teniendo mucho éxito. Muy pocas fueron exitosas, creo que esta es una de mis favoritas, también porque tengo un poco de cariño por Daredevil, hay que decirlo. Y bueno, este revival me parece que está muy bien. Vincent D'Onofrio, las actuaciones, fue una de las que destacó haciendo de Fisk, fue muy bueno. Y también me gustó mucho la de Bullseye, que está interpretado por Wilson Vedder, que está muy bien también en la temporada. Otra de las actuaciones que me encantaron, me gustó su arco, me gustó que vuelva a aparecer este personaje también. Y bueno, y después los personajes secundarios también tienen muy buenos arcos narrativos que me parecieron interesantes. Está Margarita Levieva también. Así que nada, dentro de todo me gustó mucho, la verdad, esta segunda temporada de Daredevil Born Again. No sé si va a tener tercera, creería que sí, pero bueno, vamos a ver. La que no me gustó mucho es Spider-Noir, la temporada 1. Me gustaba mucho el concepto de esto de hacer una especie de cine noir mezclado con Spider-Man. Y también uno de los adjetivos era que iba a estar actuado por Nicolas Cage, aunque tampoco me vuelve la cabeza Nicolas Cage, no es de mis actores favoritos, la verdad. Me gustaba mucho la idea de hacer una serie de detectives así en blanco y negro, pero cuando se estrenó, resulta que se estrenó en versión blanco y negro y versión a color. Vi algunos episodios en blanco y negro y me parece que estaban bien, pero después los de color me parecieron como un loco, porque no solo el color se veía muy artificial, y todo se veía muy artificial, sino que no tenía mucho sentido hacerla a color. La verdad no sé por qué hicieron eso, siento que no confiaron en su propio contenido. Creo que si hubiera sido blanco y negro solamente hubiera estado mucho mejor, porque nada, muchas escenas y la cinematografía, todo tenía como mucho sentido que fuera blanco y negro, y el color, nada, parecía como una serie como pintada, no sé, muy raro quedó. Y después la idea tampoco me gustó mucho, porque yo creí que iba a ser más una onda el caso de cada semana, o sea, un procedural, pero al final fue como muy con gangsters y mafia, que es un tema que no me gusta para nada y me aburre, la verdad. Y bueno, y Nicolas Cage, que tampoco me voló la cabeza su actuación. Es una actuación bastante, bastante clásica y normal. Y bueno, nada, no sé si estaba para ver tampoco un Spider-Man ya viejo en las últimas, mezclado con mafia y gangsters en una serie, así que no sé, no me convenció, le pongo pulgares para abajo. No sé si vería otra temporada, la verdad, y no sé si va a tener tampoco. Así que pulgares para abajo para Spider-Noir. Uf, qué largo se está haciendo esto, pero bueno, vamos un poco más rápido. Vimos The Agency, la temporada 2, la terminamos hace poco también, tampoco la vimos con su estreno original, la vimos como después, y me atrapó bastante, más que la temporada 1, me gustó mucho. Esta segunda temporada, que habla de agentes de la CIA, que tiene un cast bastante espectacular, esta es de Paramount Plus, y está basada en una serie francesa, si no me equivoco. Pero bueno, esta es la versión americana, que está protagonizada por Michael Fassbender, está Richard Gere, está Jeffrey Wright, está Kerr Ewan, está Haren Sansom Harris como la psicóloga que la rompe, la psicóloga de la CIA, y también está Dominic West, que está bien, tiene un papel bastante chiquitito, pero bueno, o sea, quiero decir, tiene un cast bastante estelar. Y como decía, esta segunda temporada me gustó muchísimo más que la primera. Está como, la primera era como un material bastante denso. Creo que lo quisieron hacer muy parecido al original. Esta me parece que encontraron mucho el equilibrio de mezclar las escenas de acción con las tramas más livianas o de romance que tiene un poco la serie. Me gustó el equilibrio que encontraron. Y así sí se puede hacer más visible y más entretenida, sobre todo, que es lo que le faltaba mucho a la primera temporada. Así que The Agency, la temporada 2, pulgares para arriba, está muy buena. Después tenemos a Maximum Pleasure Guaranteed, o Satisfacción Garantizada, creo que lo tradujeron, que acaba de terminar, anoche terminé la temporada 1, y me pareció también muy entretenida, muy pochoclera, tiene muchas escenas de acción, está protagonizada por Tatiana Maslany, que bueno, viene de esta tendencia también de gente rica o adinerada o gente común metiéndose en problemas o en delitos y tratando de zafar. Y bueno, Tatiana Maslany, que está increíble en la serie, la verdad, tenía bastante fe y no me decepcionó. ¿Quién más está en la serie? Está Jake Johnson, Brandon Flynn, que aparece bastante al principio, está Charlie Hall y Murray Bartlett, que también fue otro del enganche, para mí al menos, para ver la serie. Y bueno, y nada, me gustó muchísimo. Tengo que destacar a Dolly de León, que la rompió como la detective. No me gustó que un poco al final se desdibujó, pero bueno, también siento que es porque va a haber una segunda temporada seguramente. Y nada, me gustó mucho. Básicamente, la serie también trata de alguna forma de OnlyFans. El personaje de Tatiana Maslany, que se enamora de un chico que hace cam sex, y termina cayendo como en una estafa, y esa estafa termina cayendo en una red de estafas súper grande, que está mezclada con asesinos y asesinatos. Y bueno, todo se complica porque ella está luchando también por la custodia de su hija con su ex, que es Shay Johnson, que se quiere mudar y llevársela. Y bueno, esto de que ella esté sospechada de un crimen no ayuda para nada. Y bueno, van tratando ella de resolver su caso, y cada vez como que se mete más en él y surgen bastantes complicaciones más. Y nada, es entretenida, destaco mucho la música que tiene esta serie, es bastante buena, se ve que pusieron bastante plata también, porque es moderna, es atrapante, es adrenalínica, y está muy muy bien la música, y las actuaciones también están muy bien, no solo de ella sino de varios de los actores de la serie. Así que me gustó mucho verla de nuevo en este tipo de series a Tatiana Maslany después de Orphan Black. Y nada, me gustó mucho su actuación, y ver a Murray Bartlett como el villano, sobre todo en los primeros episodios, también me gustó mucho. Así que pulgares arriba para Maximum Pleasure Guaranteed. Es de Apple TV, eso también. Si quieren, se las voy a dejar en el cafecito solo para suscriptores. Bien, y por último vamos a hablar en este bloque larguísimo que se hizo. Vamos a hablar de las que estamos viendo ahora. Están al aire todavía y no terminaron su temporada. House of the Dragon, la temporada 3, que viene muy bien, viene mucho mejor que la segunda temporada. Empezó con un boom, que bueno, un poco ese primer episodio de la temporada 3 era el final que no pudo ser final de la primera, de la segunda temporada. Hubiera estado bueno que sea el final. Pero bueno, la verdadera temporada 3 empezó después en el segundo episodio. Y la verdad, me parece que le encontraron la vuelta para que la historia avance y sea interesante, y meter acción, dragones y fantasía. Por ahora viene bien, así que le ponemos pulgares arriba. La inclusión de James Norton como Lord Edmund Hightower me parece que le hizo bien a la serie también. Aunque apareció poco hasta ahora, me gustó mucho y me parece que es un personaje que va a tener mucho que ver esta temporada. Así que bien por House of the Dragon. Por ahora, pulgares para arriba. Otra que estamos viendo es la serie polaca Proud, que también hablamos en nuestro episodio LGBT en el 707, vayan a escucharlo si no. Que bueno, es esta serie polaca de un joven que le gusta mucho la joda y la noche y demás, y de repente su hermana muere y tiene que quedarse con el bebé a cargo, con la bebé a cargo, y bueno, tiene que cambiar un poco, dar vuelta a su vida, que es bastante un desastre, para quedarse con la custodia en Polonia, que los derechos LGBT no están muy a favor de casi nada, básicamente casi que no hay derechos LGBT, así que bastante complicado. Está muy buena, está muy bien filmada y muy bien actuada sobre todo, así que le pongamos pulgares arriba. Después, Cape Fear, esta remake basada en las películas, en los libros de Cabo de Miedo, y su temporada 1, esta también de Apple, protagonizada por Patrick Wilson, Amy Adams y Javier Bardem. A ver, es bastante rara la serie, la verdad. Viene con esto de las tendencias de series de terror. Y si bien hay gente que no le convence del todo el tono y demás de la serie, a mí me parece que como es medio rara, me gusta un poco, me gusta mucho y es muy entretenido. Sobre todo hay que aplaudir a Javier Bardem, que está espectacular. En la película original lo hace el papel Robert De Niro, y me parece que acá explota de carisma a Javier Bardem y lo hace espectacular. Creo que como lo mejor de la serie, así que bien por él. Y después Amy Adams y Patrick Wilson un poco hacen lo de siempre, pero lo hacen bien. Patrick Wilson como este tipo de películas de terror, ya tiene bastante experiencia y no lo van a ver muy diferente a eso, pero funciona en oposición a Javier Bardem. Creo que está muy bueno. En el cast también está el hijo de Kate Winslet, que hace uno de los hijos, Joe Alfie Winslet Méndez. Y está también Juliette Lewis, y Margarita Levieva también está en esta serie. Así que bueno, un gran año para Margarita Levieva, también está en Task. Así que es muy buena, es entretenida más que nada. Tiene como toda esta ambientación y con la música y todo, te metes de lleno en una historia de terror. Y me parece que la traducción a serie no sé si funciona tan bien, pero nada, me entretiene por ahora y la voy a seguir viendo hasta el final. Ya quedan poquitos episodios y por ahora hay cosas que no tienen mucho sentido, pero me entretiene verla, así que la voy a seguir viendo. Pulgares arriba para Kate. Pulgares arriba también para X-Men 97, que volvió con una segunda temporada. Me gustan más los episodios que tienen que ver con la modernidad y la actualidad, y no tanto como uno de los episodios que se vaya muy atrás en el tiempo. Por suerte resolvieron esto de los X-Men que habían quedado después de haber en líneas de tiempo diferentes, y bueno, en estos primeros tres episodios de esta temporada como que resuelven eso y luego entrar a la actualidad a la mayoría de ellos. Y también es una serie que me gusta, es muy para ver a la tarde, y es muy como ver dibujitos, básicamente. No sé si tiene tanta profundidad, aunque algunos episodios quieran tratar de meter esa profundidad, me parece que ahí pierde un poco la serie y se pone como un poco más densa. Pero todo lo demás me gusta, así que bien, por ahora hay poquitos episodios. Pero le ponemos pulgares para arriba para X-Men 97, la temporada 2, que la primera fue un éxito. Esta le está costando un poquito más avanzar, pero lo poco que vi me gustó por ahora. Así que pulgares para arriba. Esta no me acuerdo dónde está, creo que en Prime Video, si no me equivoco, puede ser que sí. Cape Fear, si no lo dijo, es de Apple TV. Si no me acuerdo, es de Apple TV, si no lo dije. Y bueno, otra de Apple TV es Silo, la temporada 3, que también la estamos viendo. En esta temporada también vemos como otras líneas de tiempo que se van a unir en algún momento seguramente. Y lo que no me está gustando tanto es que no, lo que hicieron con la protagonista, con Juliet, que es que pierde la memoria. Y eso hace que la historia se estanque y quede bastante estancada ahí. Y no sé si lo van a mantener a esto durante toda la temporada, porque si lo siguen haciendo se va a poner muy tedioso, la verdad. Es una serie que siempre me pareció un poco antigua para la época. Me pareció que esta serie lo hubiera roto, como decía antes, en la época de Lost. Hubiera sido fantástica esta serie, pero ahora como que los arcos narrativos y todo se ponen bastante lentos. Con esto de que Juliet perdió la memoria, se pone aún más lento. En esta temporada está la otra línea de tiempo, que está protagonizada por Ashley Zuckerman, que vamos a ver cómo se relaciona un poco. Ya se puede ver que tiene que ver algo con la pérdida de memoria y todo esto. Quizás vaya a tener que ver con eso, pero bueno, vamos a ver qué pasa en los otros episodios. Recién van muy poquitos para hacer una evaluación de la serie, pero bueno, por ahora pulgares al medio, diría. Más que nada, en cuanto a la temporada 3 de Silo, seguramente va a haber una cuarta, y por eso este estancamiento de la serie. Y por último, una que vimos ayer, se estrenó ayer, es Lucky, esta miniserie protagonizada por Anya Taylor-Joy, también de Apple, y en el cast está Annette Bening, la ganadora del Oscar Annette Bening, está Timothy Olyphant, está Willem Finchner, Clifton Collins Jr. y Drew Starkey, que si no la ven por la trama, la ven por la trama, ya saben a qué me refiero. Y bueno, la vi ayer, se estrenaron dos episodios recién. El primero bastante de acción, la verdad es el episodio piloto es una persecución casi desde el principio hasta el fin, y básicamente de nuevo tiene que ver con mafiosos. En este caso, Annette Bening es la madre del personaje de Drew Starkey, Carrie, que junto a su novia, Lucky, de alguna forma le terminan robando un montón de plata. Comienza con ellos dos festejando en Las Vegas de que lograron hacer un robo bastante grande. Y al otro día, cuando Lucky se despierta, se da cuenta que el tipo se escapó con toda la plata. El Drew Starkey, que está muy enamorados al principio, se escapa con toda la plata y la deja a ella tirada. Y cuando baja al lobby del hotel, ve que hay una redada policial con agentes del FBI que la buscan a ella. Y bueno, esto, el primer episodio es básicamente ella escapando del FBI en medio de este Caesar Palace, si no me equivoco, es donde está hospedada. Y está muy buena todas esas escenas, pero no pasa mucho más que esto en el primer episodio. El segundo me gustó un poco más, donde ya vamos viendo un poco más la trama. Ella sigue escapando del FBI como puede en el medio del desierto. Y nada, la serie tiene muchas escenas de acción muy típicas de de película de gángster. Anya Taylor-Joy está muy bien. Todavía no me sorprendió nada mucho de la serie, más allá del despliegue de acción y de plata y de actores conocidos. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Por ahora le pondría pulgares al medio. No sé si es mi tipo de serie, pero puede mejorar y puede sorprender. Bien, y así termina este el segundo bloque bastante largo. Vamos a escuchar un tema de Widow's Bay y después seguimos con. Bien, ya empezaba Corona con The Rhythm of the Night de la banda de sonido de Widow's Bay. Seguimos acá en la ronda de series Ordinary Black. En este último bloque vamos a ir lo más rápido posible hablando de algunas series en español que estuvimos viendo y por último los realities como siempre acá en la ronda de Rhythm. Vamos rapidito, la temporada 4 del Encargado me gustó, no sé si fue de las mejores, pero creo que la temporada 3 no estuvo tan buena y esta mejoró un poquito más, me entretuvo un poquito más. Esta fui y me gustó esto de ver el liceo teniendo que ver con la política argentina, metiéndose con el presidente y demás. Y también fue una de las últimas actuaciones de Brandoni, que bueno, un poco controversial, pero estuvo gracioso por lo menos. Una de las últimas veces que actuaron juntos. Así que dentro de todo estuvo bien. No me acuerdo si tenías quinta temporada, creo que sí. Sé que iba a tener como un spin-off con el personaje del Puma Boiti. Así que bueno, eso va a venir creo que el año que viene, si no me equivoco, o a fin de año. Así que bueno, le ponemos pulgares arriba, estuvo bien. Una que me gustó mucho más es Barra Brava. Este sí es un pulgares arriba. En la segunda temporada, que bueno, es una serie que vengo recomendando, que casi nada tiene que ver conmigo, pero bueno, la temporada 1 me pareció muy buena, y esta temporada 2 también me gustó mucho, creo que no va a haber más, que es una lástima porque creo que la deberían haber promocionado mucho más. Esta serie está protagonizada por Matías Meyer y Gastón Pauls, que habla básicamente de la mafia dentro de las Barras Bravas, tiene como esta onda medio marginal, pero muy bien hecha y mucho mejor actuada, la verdad. Tiene como historias originales y muy representativas argentinas, que me gusta mucho, están bien interpretadas, y los personajes también, los personajes que crearon son muy buenos, tienen arcos muy buenos, los personajes secundarios también, así que véanla, es de Prime Video, y está muy buena en las dos temporadas, le van a pasar bien, y para los que extrañan ese tipo de series como El Marginal y todas esas, esta es esa onda y es como bastante elevada. Me da pena que no la hayan promocionado más, además en un año mundial, bueno, no se entiende. Y otras dos que vimos es Carísima, esta serie de Caro Pardiaco, protagonizada por Julian Cartoon. En este también sale Gastón Pauls. Y bueno, y todos los personajes de Cualca, Malena Pichot, Julián Dorger, Julián Lucero, Alex Velao también haciendo como del galán, Charo López, bueno, y Darío Starweiser, que también está muy bien, Evita Luna, tiene un cast muy bueno. No sé si me gustó tanto porque siento que no fue tan entretenida, porque trató de tocar un tema bastante heavy como es las relaciones tóxicas, y si bien lo hizo desde el humor, no permitió mucho que sea una serie muy entretenida, porque bueno, tenía este tema bastante pesado, así que me quedé como con gusto a poco en cuanto a entretenimiento. Me hubiese gustado que sea un poco más divertida. Y sí, o sea, siempre supe que hacer un personaje que es más para un sketch, hacerle una serie, no iba a ser tan fácil. Pero bueno, al menos se ve rápido y bueno, y si te gusta este humor de Cualca y de Julián Cartoon, y si te gusta un poco el personaje, la vas a pasar bien. No sé cómo le va a pegar esta serie a alguien que no tiene nada de contexto sobre el Caro Pardiaco. No sé si le va a ser tan entretenida o tan buena. Así que hay pulgares al medio para Carísima. Esta está en Netflix. Y una que vimos medio on the side, porque no la vimos tampoco con el estreno, es La Casa de los Espíritus. Está basada en la novela de Isabel Allende. Esta serie es chilena, si no me equivoco, de producción chilena. Y bueno, está entre el cast de Dolores Fonsi y Antonio Herrera, que bueno, lo conocemos de Sense8. Está Nicole Wallace, que la conozco de Scam España, si no me equivoco. Es española, y bueno, Dolores Fonsi. ¿Quién más estaba? Había otro argentino. Nico Franchella es el otro argentino que estaba en la serie. Y nada, me gustó mucho cómo la pasaron del libro, la adaptación, digamos, la serie está muy bien hecha. Me recordó mucho a Acomodado para el Chocolate en cuanto a lo onírico, lo fantasioso, y me entretuvo mucho, así que la pasé muy bien viendo la temporada. Creí que iba a ser mucho más densa y no, me gustó mucho, me gustaron las interpretaciones, las actuaciones, y a pesar de que recorre muchas líneas de tiempo, nunca se hace demasiado pesado. Creo que cuenta lo interesante de cada capítulo, y me gustó mucho, me sorprendió, la verdad, para bien. Así que bien por La Casa de los Espíritus. Creo que va a tener otra temporada, no estoy seguro, en IMDb, por ejemplo, no está cerrada, dice 2026 y no dice cuándo termina, así que bueno, esperemos que siga y que tenga más temporadas. Está muy bien la temporada 1 de La Casa de los Espíritus, esa está en Prime Video. Y bueno, ya sin aire, tengo que hablar de los realities. Vamos más rapidito. Son realities que estamos viendo. Está Drag Race All Stars, la temporada 11, que es la de los brackets, o sea, las de las llaves, de esto de hacer tres casts que compitan entre ellas. Y bueno, de cada tres episodios salen dos. Solo dos quedan elegidas para la final y las otras se van. Y bueno, ya estamos llegando al final. Me entretuvo hasta ahí, digamos. Prefiero el Drag Race original al All Stars. Pero bueno, siempre está bueno ver de nuevo a viejas drags que vuelvan renovadas, y algunas para mejor. Así que bien, estuvo el cast mejor que el anterior All Stars. Me gustó mucho más este. Así que lugares arriba por ahora para Drag Race All Stars. También volvió Project Runway con su temporada 22. Después de una buena temporada 21, ahora regresó para esta temporada 22, de nuevo con Heidi Klum, Christian Siriano como el mentor, ya no está Tim Camp, por desgracia. Y la novedad es que esta temporada van a ser más participantes. Comienza con 22, solo vimos un episodio hasta ahora, y me gustó mucho. Son 22 participantes, así que van a ser mucho, y la primera eliminación creo que se van como 6 o algo así, así que es bastante heavy. Vuelve Loah Roach como jurado fijo, malo malísimo como siempre. También va a estar Nina García, y la novedad es que este año se une Tyra Banks, que me parece genial porque me parece que entiende mucho de reality y de moda, y es genial. Aparte es súper carismática, más allá de todos los problemas de American Next Top Model que tiene. Y bueno, la verdad vimos un solo episodio y me gustó por ahora, vamos a ver qué pasa. Entre los participantes hay drag queens de RuPaul Drag Race, así como en la temporada 21 estaba Utica, acá están Q y Plain Jane, así que hay más de una drag queen. Y los otros participantes también están bien, parece entretenida la temporada, que va a ser entretenida la temporada. Así que bueno, es un reality para ver, que queremos mucho acá, así que le ponemos pulgares arriba. ¿Qué más? Canada's Drag Race, que también está en All Stars, que empezó la temporada, que es la primera temporada de All Stars, que trajo a viejas queens. Y le ponemos pulgares arriba, sobre todo porque están Jimbo y Priyanka como jurados fijos, que eso me parece que es algo nuevo, que por lo general no pasa en las franquicias de RuPaul, que todos los jurados son drag queens que ya ganaron y que son buenas. Así que me parece que va a estar divertido, sobre todo por Jimbo y Priyanka. Y bueno, recién está empezando, así que no podemos hablar mucho, pero por ahora lo que vimos me gustó. Siguiendo con el mundo drag, está también Solo la Más, que es como una especie de All Stars de La Más Draga, este reality mexicano de drag que comenzó por YouTube y sigue siendo por YouTube, que eso me parece muy bueno. Lo que sí, siguen siendo muy largos los episodios, siempre lo dije, tiene varios defectos. Uno, que son muy largos los episodios, y otro, que por no parecer a Drag Race, por no querer copiarla en nada, terminan haciendo unas reglas que son muy tiradas los pelos, muy complicadas de entender. Yo no vi la primera, esta sería la segunda temporada de Solo la Más, por lo que entendí, y tiene reglas que no se entienden muy bien, la verdad. Son como hiper rebuscadas y complicadas, pero bueno, aún así me gustan. Por ahí lo veo en dos partes o en varias partes, o lo pongo de fondo en un fin de semana que estoy haciendo otras cosas y veo las pasarelas y el final, porque si no se hace súper, súper largo los episodios. Y bueno, dentro de todo, los vestuarios y todo eso están muy bien. Me parece que agrega, también mete mucho la cultura mexicana, que es mega interesante y festiva y colorida para incluirla en el mundo drag. Y eso es lo que más me gusta. Y también que los jurados en esta Solo lo Más van cambiando semana a semana. Eso también me parece interesante, porque van trayendo los hosts de cada temporada para hacer retos que fueron muy buenos en sus temporadas originales. Eso me parece que está bien. Así que bueno, ahí a la mitad, digamos, le damos a Solo lo Más. Algo que no me acuerdo si dije o no en el especial LGBT es que estos realities de drag queens son los únicos lugares, básicamente, que tienen las, no solo las drags, sino también las chicas trans o las disidencias para verse reflejadas, para tener una representación. Porque ahí, entre maquillaje y maquillaje, entre desafío y desafío, siempre salen a hablar de sus vidas, de sus vínculos familiares, de cómo está la política en cuanto a los derechos LGBT, los temas médicos de hormonización. Siempre saltan esos temas que me parecen mega interesantes de explorar, y que desgraciadamente, como vimos en ese episodio que hicimos del podcast en ese episodio del podcast, no hay mucha más representación en las series del prime time o de las plataformas. Hay muy poca representación en estos últimos años, sobre todo. Y bueno, me parece que es un buen lugar para informarse y para ver el estado en el que están los derechos LGBT y bueno, y todos los temas relacionados con la comunidad trans. Así que me parece que está bueno que sigan existiendo estos shows. Vamos a terminar con GH2026, el GH más odiado. La verdad que, bueno, ya no solo perdió mucho público, sino que la gente ya no le interesa tanto el reality. Ya está en las últimas instancias, ya quedan 2 meses como mucho, o 1 mes y medio, y termina, por suerte. No sé cómo van a hacer porque quedan todavía un montón de participantes en la casa. Y ya se fue Andrea del Boca, medio sin pena ni gloria. Se fueron varios personajes interesantes y los que sumaron, casi todos fueron plantas y quedan todavía en la casa, así que se pone más aburrido todavía. Y medio que la gente ya sabe que están medio las cosas encaminadas para que gane Sol, que es como la villana, la furia de esta temporada. Y medio que aburre, la verdad, un poco. Además que no pasan cosas interesantes en la casa tampoco, como para hablarlas ni nada. Así que nada, ya está por terminar. Por suerte después viene Popstars, que eso quizás esté más interesante. Pero GH2026, nada, en las últimas creo que lo toquetearon mucho al formato y terminó en esta debacle de cosas que no se entienden, de personajes que salieron como 3 veces y volvieron a entrar y rompieron el aislamiento y nada, muy, muy aburrido la verdad. Así que pulgares abajo para GH2026, que es la generación dorada. Y por último, para terminar de hablar de las cosas que estuve viendo 2 así on the side y muy de a poquito, Interview with the Vampire, que bueno, nunca lo había visto, siempre le había tenido ganas. Ya vi la primera temporada, quiero llegar hasta la tercera, que es la que todos están hablando del Vampire de Stat. Pero bueno, la primera me gustó, por ahí tiene muchas cosas interesantes y otras cosas que me pareció medio de la tele de otra época, porque no es una historia que va muy rápido, pero nada. Por suerte las temporadas no son largas, la primera tiene solo 7 episodios y me gustó mucho, a pesar de que hayan agregado un adolescente como en otras series. En esta el agregar un adolescente tan rápido en la primera temporada me pareció interesante. Al principio pensé que no iba a funcionar y me terminó gustando mucho, así que bueno, la seguiré viendo y después seguramente les hable de la temporada 3 de este año, que por lo que vi está haciendo un éxito. Y otro que estuve viendo es 30 Rock, que tampoco nunca la había visto así, menos en orden. Y nada, me divierte mucho, es como una serie para tener ahí de guarnición, digo yo, para nada. Verla después de una serie muy pesada y eso, me gusta ver algo así bien liviano, rápido, episodio de 20 minutos o menos, que vayan súper rápido y sean entretenidos y divertidos, así que me está gustando mucho por ahora lo que voy. Bien, y eso han sido todos por hoy, repasamos bastantes series, seguramente vamos a hablar de muchas otras en la próxima ronda de reviews y algunas que nos quedaron por terminar acá, pero bueno, por ahora es todo lo que hay. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Series Are The New Black en Facebook, en Threads y en Instagram, en Twitter o X estamos como @seresenbici. Yo he sido @depablete, THEPABL3TE en Twitter, @depablete, THEPABL3TE en Instagram, en X soy simplemente Pablete. Tienen los links igual en la descripción para que no se hagan lío, y recuerden que pueden colaborar con este humilde podcast a través de la Cafecito app, donde pueden donar los cafecitos que quieran, están bastante baratos la verdad, y también pueden suscribirse a través de Cafecito para recibir material extra de los podcasts, donde les pasamos acceso a las series de las que hablamos en cada podcast, material extra, ya sea fotográfico o notas, videos interesantes. Y también a veces hacemos podcasts especiales, podcasts extras especiales y exclusivos solo para suscriptores, que está bueno. Así que eso pasa si se suscriben a la app de Cafecito. Y si están fuera del país, pueden colaborar a través de PayPal. Tienen los links todos en la descripción. Recuerden que pueden escuchar este podcast, seguirnos y darle un like en las plataformas de podcast favoritas. Estamos en Spotify, Audioboom, Deezer, que muchos nos escuchan por ahí, Apple Podcasts, Amazon Music, y ahora también estamos en YouTube y en YouTube Music, que también nos pueden escuchar por ahí. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima edición de Series a Red Nebula. Chau, chau.
I don't understand. How do you die?
She crawls into your bed and sits on your face. Oh.
Hi. I. Hyper. Hypermediocrity.